Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ay, 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 me estoy muriendo y derritiendo por ti. Cada momento es una locura sin ti. Mas cada día siempre es así. Ay, 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 yo me atormento, me vuelvo loco por ti.
Tú tienes personalidad.
¿Quién?
Personalidad.
¿Yo?
Personalidad.
¿Qué va, men?
Personalidad.
Oh, no.
Personalidad.
¿Sí?
Personalidad es aquello que tiene el amor.
Por eso,
ahora,
¿qué voy a hacer sin ti? Me atormentas, yo me derrito por ti.
Bom, bom, bom.
Personality.
Bom, bom, es aquello que tiene el amor.
Por eso,
ahora,
¿qué voy a hacer sin ti? Oh, me atormentas, yo me derrito por ti.
Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, más conocido como Tintán, fue un famoso y exitoso actor, cantante y comediante mexicano. Lo caracterizaban su gracia y su versatilidad, pues era un excelente cantante. Hizo célebre en su tiempo al personaje del Pachuco. Escuchamos con él la canción Personalidad.
Cada momento el corazón se va escapando, buscándote con fervor.
Tú tienes personalidad.
¿Quién, men?
Personalidad.
¿Yo?
Personalidad.
No.
Personalidad.
¿Sí?
Personalidad.
¿De qué va?
Personalidad es aquello que tiene el amor.
Por eso,
ahora,
¿qué voy a hacer sin ti? Me atormentas, yo me derrito por ti.
La pediculosis es un problema de salud que afecta indiscriminadamente. Señalan falta de mantenimiento en la ciclovía y usuarios solicitan la instalación de alumbrado público. En 2017, el Ayuntamiento de Colotlán ha recibido 37 solicitudes de información. Presentan en Totatiche y Santa María de los Ángeles el segundo informe de gobierno. En la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos comparte un fragmento de la novela Hija de Humo y Hueso, de la autora Taylor Lany. Y no se pierde el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les da la bienvenida. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y Karen Hernández. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costos, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Aunque no hay ningún brote de pediculosis en este momento en la región, el riesgo de un contagio siempre está latente. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. La infestación de piojos es muy común. Los niños y adultos pueden contagiarse mediante el contacto directo con otra persona que tenga estos parásitos al compartir sombreros, peines, toallas o ropa de cama, explica Elsa Uribe Sánchez, coordinadora regional de epidemiología en la región sanitaria 1 Norte.
La pediculosis ha existido desde mucho tiempo. En los últimos años, como de 2014 hacia acá, se ha observado a nivel nacional un incremento de casos. El hecho de que se regresa a clases es el contacto, ¿no? El contacto que se tiene persona a persona. Si un niño tiene los piojos o la pediculosis, entonces el estar en contacto, eso va a hacer que se transmita de una persona a otra. Eso es lo que influye el regreso de clases y que haya un incremento de los casos.
Firmemente adheridas al pelo mediante una sustancia adhesiva, las liendres son relativamente difíciles de ver a simple vista y la mayoría de las veces se confunde con caspa, haciendo que sea más fácil su propagación, comentó Uribe Sánchez.
Se habla de que en los niños hay mayor riesgo. El piojo no vuela, el piojo camina y se pasa directamente de una cabeza a otra cabeza o de una superficie a la cabeza. Los niños tienen más contacto, su convivencia con sus compañeros y amigos es de un mayor contacto, de abrazarse, de jugar, y eso hace que en los niños sea más fácil el que se contagie.
Los productos que actualmente otorga la Secretaría de Salud son de origen natural y no hay ningún problema si se usan periódicamente, explicó la doctora.
En cuanto a, bueno, si causa un daño mayor, si se utiliza por mucho tiempo, sobre todo está fabricado con sustancias más naturales. No es propiamente un medicamento, un insecticida que pudiera causar un daño.
Contrariamente al pensamiento popular, los piojos no vuelan y no pueden saltar, aclaró la especialista.
Si se comparte un gorro, una cachucha, eso hace que el piojito vaya ahí en ese objeto y pase de una persona a otra. Pero sabemos que puede afectar a cualquier hombres, mujeres y cualquier grupo de edad, a cualquier persona puede afectar, de tal manera que si identificamos que un niño tiene piojos, tenemos que abordar la familia porque alguien más en la familia muy seguramente los va a tener.
En ocasiones, los padres optan por medidas extremas, tales como aplicar insecticidas u otros productos, los cuales son peligrosos para la salud. Es por eso que se debe de hablar particularmente con los niños sobre el tema y no hacerles sentir mal, finalizó.
Otro punto que de pronto los papás hacen es cortarle el pelo. Es claro que si hay mayor pelo o el pelo es más largo, el animalito se va a esconder. Es decisión de los padres, claro, considerando mucho la susceptibilidad del niño, el cortarles el pelo. No está indicado cortarles el pelo.
Cabe mencionar que ante la sospecha de infestación de piojos de algún cercano, se recomienda evitar el contacto directo con el pelo expuesto, lavar la ropa de cama, toallas y ropa personal, además de planchar con temperatura alta. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Ahí están las medidas que debemos considerar precisamente para evitar contagios. Porque, bueno, una vez que esto empieza, a veces se tardan, ¿no?, en volver a controlar la situación. Los tratamientos resultan ya muy efectivos. Acá el punto es la convivencia que se pueda tener, por ejemplo, en las escuelas, los niños más pequeñitos, que de repente, no sé, por ejemplo, las niñas, que préstame tu diadema, que tu moñito. Y, bueno, todo esto se puede prestar para que se propague con más facilidad esta situación, ¿no?, este problema de la pediculosis. Y pues está también la parte de una vez que se detecta, se hace el tratamiento que corresponda con la persona que tiene piojos, pues hay que también tomar algunas medidas higiénicas en la casa para evitar que el problema siga avanzando.
Así es, Ana Cristina, como comentaba la entrevistada, toda la familia debe de tomar pues medidas, más que nada para reducir que se propaguen, porque cuando en un individuo de la familia ya se presentó el problema, pues lo más probable es que algún otro lo pueda presentar. Esto porque en la ropa, en el lugar donde duerme, pues se van quedando ahí los parásitos y después se contagian a otras personas. Es importante mencionar que hay diferentes tipos de estos bichos, no todos afectan de la misma manera. Yo le comentaba qué pasaba con las personas que tenían mascotas y dice que no hay ningún problema en cuanto a eso porque son diferentes bichos, entonces ellos no sufrirían ningún problema, pero pues sí estar al pendiente y también tomar las medidas necesarias, porque de repente hay papás o personas que aplican cosas que por ahí los remedios caseros de antes o cosas por el estilo y a veces pueden dañar. Y otra cosa que es muy importante, no se les debe de cortar el cabello. Eso ya es decisión de los padres, pero usualmente a veces pues nada más hacen sentir mal a los niños. De repente hay quien ya llega rapado a la escuela, es objeto de burlas e incluso pues después por ahí los hacen a un lado por el, pues más que nada bullying.
Exactamente, sí, son cosas con las que hay que tener pues también cierto cuidado, pero sobre todo estar bien informados y saber que no hay problema de que mantengan su cabello largo.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar en información, señalan falta de mantenimiento en la ciclovía. En 2017, el Ayuntamiento de Colotlán ha recibido 37 solicitudes de información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy, en un día como hoy.
3 de septiembre, festejaron su santoral, Gregorio. En 1940 nace Germán María Hux Galeano, periodista y escritor uruguayo, considerado como uno de los artistas más destacados de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, de 1971, y Memoria del fuego, de 1986, han sido traducidos a 20 idiomas. Muere el 13 de abril de 2015. En 1979, fallece Marcelino García Barragán, militar y político mexicano que fue gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Nace el 2 de junio de 1895. Hoy es 4 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bonifacio y Moisés. En 1954 nace Carmen Boullosa, poetisa, novelista, guionista y dramaturga mexicana. Forma parte de la generación sin nombre que se agrupó alrededor del taller Martín Pescador, a la que pertenecieron Roberto Bolaño, Verónica Volkow y otros. En 2013 muere María Teresa Rodríguez Rodríguez, pianista mexicana. Fue la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional de Música. Actuando con la Orquesta Sinfónica Nacional, fue dirigida por José Pablo Moncayo. Nace el 18 de febrero de 1923.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 40 centavos y se vende 18 pesos con 20 centavos. El euro se compra 20 pesos con 96 centavos y se vende 21 pesos con 57 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. denuncian dificultad para circular por la ciclovía debido a la gran cantidad de ramas y de pasto que se encuentra pues prácticamente sobre ella. Así lo dan a conocer algunos usuarios de este espacio. Te escuchamos con los detalles de la información. Gonzalo, adelante.
La ciclovía que se encuentra en el tramo Colotlán-Cu Norte es un espacio destinado para el tránsito de peatones y ciclistas, la cual se ha visto afectada en los últimos días debido a la falta de mantenimiento que esta presenta, ya que la hierba obstruye el paso de quien la transita, declaran usuarios de la misma.
Ya no podemos circular por ella por la cantidad de ramas y de pasto que se mete en ella, haciendo que el carril sea demasiado, demasiado estrecho.
Ahorita creo que está en un mal estado por el tiempo de las aguas, que está ahorita muy grande la hierba.
Pues ahorita se encuentra en mal estado por tanta hierba que tiene, pero limpia, pues es muy favorable.
Es molesto e incómodo el pasar. De hecho, casi no se puede pasar porque te tapa la visibilidad y te vas pegando con las mismas hierbas, que ya está muy, muy lleno de hierba.
Con las lluvias están todas enlodadas, llenas de ramas y plantas, y uno no puede transitar por ella.
Cuando circulas por ella después de que haya llovido o circulas por ella por la noche, te vas golpeando todo el rato con las ramas, con lo cual llegas arañado, llegas mojado. Cuando llueve, la zona central de la ciclovía, como no tiene el concreto liso, sino que tiene una especie de empedrado, ahí se acumula mucho agua. Entonces, al circular, no solo te mojas tú, sino que vas salpicando a la gente que va transitando por la ciclovía.
Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable, área responsable de dar mantenimiento a las personas a los espacios públicos, como la ciclovía, está al tanto de la situación externada por los ciudadanos.
Sabemos que con las lluvias, bueno, se propaga para que crezca lo que es la maleza en lo que es en la ciclovía y, bueno, en otros lugares. Nosotros tratamos de darle mantenimiento no solo a la ciclovía, sino a todos los espacios públicos que están aquí dentro de nuestro municipio.
Por diversas causas, no se ha llevado a cabo el mantenimiento que este espacio requiere, pero se pretende a la brevedad posible hacer las labores necesarias para que el lugar esté en óptimas condiciones, aseguró por su parte el presidente de Colotlán, Armando Pinedo Martínez.
Sí, hemos dado mantenimiento constante, pero sí, ahorita es el tiempo en que la maleza nos gana un poquito el tiempo, o nos gana el trabajo. Actualmente nuestras cuadrillas, las pocas cuadrillas que tenemos de ecología, están dándole una limpieza a algunas de las escuelas que no cuentan con intendente y que les prestamos el apoyo para que así suceda, para que tengan su espacio de los niños y jóvenes dispuesto para cualquier actividad, ya sea recreativa, cívica o deportiva. Entonces, eso es lo que pudiera estar pasando, sin saber exactamente cuál sea el tema, el por qué nos retrasamos en darle el mantenimiento.
El coordinador de Ecología reafirma el comentario del alcalde y explica las verdaderas razones por las cuales no se le ha dado el correspondiente mantenimiento a la ciclovía.
Nosotros incluso ya comenzamos a trabajar en una parte de la ciclovía hace una semana aproximadamente. Lamentablemente tuvimos que detener lo que eran las labores allí, ya que se había presentado un accidente de un árbol que estaba con riesgo de caerse y estaba por caer arriba de casas de habitación. Entonces le dimos un poquito de prioridad a ese aspecto, pero bueno, ya no se va a estar reincorporando. Y bueno, tratar de mantenerlo ahorita con el tiempo de lluvias, mantenerlo con libre acceso.
María, docente en el Centro Universitario del Norte y usuaria de la ciclovía, argumenta que es necesario que se haga algo en cuanto al alumbrado público, ya que es muy peligroso transitar por este lugar, por el diseño de la misma y la poca visibilidad en la oscuridad, explicó.
Otro de los puntos débiles es la falta de alumbrado. Hay zonas que están completamente a oscuras y además de no ver y no poder circular con seguridad por la ciclovía, en el momento en el que vienen carros te deslumbran, haciendo que tengas que pararte completamente. En las zonas donde pasan carros se acumula tierra y piedras que dificultan pasar por ella con la bicicleta. Las jardineras que se encuentran en el medio, por su forma cuadrada y sus aristas, son bastante peligrosas. En el caso de tropezarte con ellas, el daño que te ocasionas es mucho más elevado que si, por ejemplo, fueran redondeadas.
El primer, El primer edil está consciente de lo indispensable que es el alumbrado público en este lugar, pero afirmó que no existe algún proyecto en puerta para solucionar el problema de iluminación.
Es una de las peticiones que nos han hecho de falta del alumbrado. Sinceramente, no tenemos considerado ahorita la ampliación el proyecto hacia allá. En lo que lo hemos gestionado, no ha habido alguna respuesta positiva hacia este proyecto.
En lo que concierne al diseño, David Aliaños coincide con la maestra María y comenta que fue una mala planeación la que se tuvo desde un principio al no tomar en cuenta las necesidades básicas de los transeúntes.
Pues ya tendríamos que analizarlo con obras públicas en este aspecto para ver qué se puede hacer, porque realmente sí, el diseño, como se hizo en un inicio, no me parece muy correcto, ya que pues bueno, los árboles podrían ir a un lado y no en el centro para que tuviera más espacio las personas que transitan por ahí y ver algún otro tipo de proyecto.
Además, el coordinador de ecología explicó lo importante que es respetar este espacio y darle el uso adecuado. El alcalde de este municipio añadió que se pretende darle el mantenimiento correspondiente y además la reparación de algunas jardineras. Finalizó. Cabe mencionar que este espacio es para el uso colectivo de las personas y está prohibido que circulen por ella vehículos, motocicletas y animales. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Bueno, pues aquí hay un espacio que en definitiva requiere mantenimiento constante y que a estas alturas del año pues ya está presentando problemas, ¿no? El tema del alumbrado ha sido de siempre, el tema de las jardineras también desde siempre se ha comentado, pues que son espacios que debieron haber sido planificados de otra manera para cumplir su función de mejor manera, pero pues aquí está pendiente el mantenimiento. Parece que no fuera una prioridad atender esta vía que pues da servicio a tantas personas, puede ser como medio como ruta, digamos, para llegar al centro universitario, a la comunidad de Santiago, pero también como un espacio recreativo. La gente lo utiliza para hacer ejercicio también, así que valdría la pena que se revisara sobre todo esta parte de mantener limpio de maleza toda esta zona, pero también buscar la manera de iluminar, ¿no? Porque es necesario. Nosotros cuando salimos de trabajar aquí de Cunorte o cuando vamos y venimos nos damos cuenta de la cantidad de personas que utilizan la ciclovía y esta parte tan importante de que en la noche muchas veces van iluminándose con un celular o con una lamparita en sus bicicletas. Algunos van caminando en la oscuridad total y aparte se ven afectados por las luces de los carros. Esto mismo lo ha llegado a comentar gente que la utiliza, porque obviamente te llegan de frente, te encandilan y más trabajo te cuesta ver, ¿no?, cuando vas por la oscuridad sobre la ciclopista.
Además es importante mencionar, Ana Cristina, que ahorita el espacio que está prácticamente dejando, ¿sí?, la hierba es muy reducido. Uh-huh. Prácticamente topa con las jardineras, entonces no hay un espacio como pues para transitar libremente. Justamente en la mañana una persona mejor se bajó de su bicicleta, venía él transitando por la ciclovía, uh-huh, venía en bici, pero llegó el punto donde ya no pudo
avanzar,
se, uh-huh, tuvo que bajar y pues se vino a pie. Y esto pues es lo que viven a diario, comentando con algunos pobladores, además de la iluminación, que pues es prácticamente una necesidad.
Exacto.
Las personas que, por ejemplo, los alumnos que salen a las 8 o 9 de la noche, ahorita con este horario ya es prácticamente oscuras, tienen que ir a veces alusándose con celulares o así, prácticamente sin, pues sin nada, sin tener una visibilidad buena. Y lo peor de todo es que a veces van algunas personas en su bicicleta que de repente los ven ya enfrente y pues es peligroso que,
claro, claro,
que se los lleven, que les den un aventón o incluso que pues se vaya a propiciar para un accidente.
Exactamente. Pues bueno, entonces, a ver qué pasa.
El presidente comentaba que no hay ningún proyecto en puerta.
Sí, por
que habría
digo
que esperar. Uh-huh. Comentando con el encargado de alumbrado público, él decía que el presidente en un principio tenía mucho interés, pero que ahorita se le ha dado prioridad a otros proyectos. Entonces, pues no nos queda más que esperar. A ver qué se puede hacer, a ver si llegan a gestionar algún proyecto, alguna solución, porque sí es ya necesaria la luz en lo que es esta parte de la ciclovía.
Por supuesto, y también lo que los usuarios de este espacio puedan hacer es importante. Hay alguna situación, hay que denunciarla. Hay algún requerimiento, hay que hacérselo a la autoridad correspondiente. Si se unen de alguna forma para dar a conocer sus inquietudes, pues tal vez el tema no quede de lado, ¿no?
Así es.
Así que es una posibilidad. Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Nuestro cerebro es capaz de predecir el futuro. Parece que a nuestro cerebro se le dan mejor las predicciones que a nosotros mismos. Una parte de nuestro órgano pensante se activa cuando intuye que algo que va a ocurrir tendrá éxito, incluso si conscientemente hemos optado por la opción contraria. Un equipo de la Universidad de Stanford, liderado por Brian Knudson, escaneó el cerebro de 30 personas mientras decidían si financiar 36 proyectos desde un sitio web de crowdfunding. A cada uno de los participantes se les preguntó si les gustaría financiar el proyecto, y su cerebro fue escaneando mientras veía las fotos y descripciones de cada campaña. Al examinar los resultados de los escáneres cerebrales, el equipo descubrió que la actividad en una región llamada el núcleo accumbens había sido diferente mientras se evaluaron los proyectos que, más tarde, fueron los elegidos para ser financiados. Es decir, el cerebro se comportó de manera diferente ante proyectos que inconscientemente se evaluaron como de éxito. Entonces, el equipo diseñó un algoritmo para reconocer estas diferencias de la actividad cerebral usando datos de escaneo del 80% de los proyectos y luego probó el programa en el 20% restante. El algoritmo fue capaz de pronosticar que los proyectos serían financiados con un 59.1% de precisión, más de lo que cabría esperar si se anticipase por mera casualidad. Unos resultados que contrastaron con la decisión consciente emitida por los participantes. Al considerar cada propuesta, se les pidió a los voluntarios que evaluaran cuánto les gustaba cada proyecto y cuán probable creían que cada uno de ellos debía alcanzar su objetivo de financiamiento. Lo más importante del estudio es que los resultados de los escáneres cerebrales no coincidieron con el pensamiento inicial de los voluntarios, pero sí anticiparon los proyectos que tuvieron éxito. El equipo de Knudson se sorprendió tanto por los resultados que repitió el experimento con nuevos participantes y nuevos proyectos que evaluar, y obtuvo los mismos resultados. Si podemos reconstruir el proceso de toma de decisiones en el cerebro, entonces seremos capaces de identificar la actividad cerebral que representa la intención de lo que una persona finalmente hará, dice Knudson. Parece que la actividad en el núcleo accumbens es la encargada de este papel. La diferencia en el rendimiento se puede explicar debido a que hay que utilizar varios factores para tomar decisiones. Por ejemplo, la actividad de tu núcleo accumbens podría aumentar con la perspectiva de una compra de una galleta de chocolate, pero al tiempo otras regiones de tu cerebro pueden sopesar que vas a saltarte la dieta o que te gastarías menos dinero si te compras un bocadillo. La explicación más simple de los resultados de Knudson es que hay algo cerca de la presentación visual de los proyectos que se evaluaron durante el estudio a los que el núcleo accumbens respondió fuertemente y que es la respuesta positiva o negativa la que predijo su éxito a largo plazo, una especie de intuición. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. ¿Cuánto gana el presidente, y cuál es el salario que perciben los regidores? Forman parte de las inquietudes que más se externan al ayuntamiento. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La información pública es un derecho ciudadano y aunque existan los mecanismos para tener acceso a esta, en Colotlán son pocas las solicitudes que se reciben al respecto, sobre todo si se comparan con las peticiones atendidas en la zona metropolitana de Guadalajara, comenta Fidel Alejandro Castañeda González, titular de la Unidad de Transparencia en nuestro municipio.
Aquí en Colotlán son comunes las solicitudes de información, la gente sí pregunta.
Siento que no. En lo que va del año tenemos 36, 37 solicitudes, dado que en otros municipios, o nos vamos a lo grande, la zona metropolitana, a veces son hasta 2.000, 3.000 por mes, no por año, sino por mes. Entonces, posiblemente sea la cultura de la falta de información que tiene la gente, de que es un derecho el poder preguntar y saber qué están haciendo con ese dinero, o que realmente la gente está contenta con una rendición de cuentas.
Los ciudadanos que deseen ejercer este derecho podrán presentar una solicitud de información, un recurso de transparencia cuando haya omisiones en los sitios oficiales o un recurso de revisión si no se está conforme con la respuesta recibida. De acuerdo a los datos ofrecidos en Colotlán, unas áreas son más observadas que otras y de ello también nos habla el entrevistado.
Tesorería pudiera estar en primer lugar, es lo que más le interesa a la gente, el dinero, que es lo que más preguntan, cuánto gana el presidente, cuánto ganan los regidores. Aunque es información que ya está publicada en el portal web y se actualiza cada quincena. En segundo, pues dejamos a seguridad pública, son de las que más solicitudes les llega, pero también esa información es un poco más delicada, no toda se puede entregar. Y en tercer lugar dejamos a sindicatura. Sindicatura últimamente nos están pidiendo mucho qué está sucediendo con las demandas laborales, cuánto es la cantidad que se les están entregando a ciertos funcionarios, cuáles son los convenios de reinstalación que se hicieron, si es que se reinstalaron algunos, cuántas demandas quedan pendientes, cuántas han ido ingresando nuevamente.
En 2016 atendieron 100 solicitudes aproximadamente, aunque las inquietudes sobre obra pública llegan esporádicamente. Castañeda González considera que estas se presentan en ciertas temporadas y también por algunos factores de los cuales nos habla.
¿Y hay alguna temporada en la que tú hayas dicho, y no sé tampoco qué factores influyen, como que pareciera que hay un mayor aumento?
Sí lo he notado y creo que viene de dos factores. Uno, el informe de gobierno, donde la gente empieza a ver como que las obras que se han realizado y le interesa saber cuánto fue lo que se gastó y dónde compraron, por ejemplo, quién fueron los proveedores del material y cosas así, la calidad de los materiales. Y otra, con las maestrías, diplomados y clases en las universidades, nos saturan de solicitudes de información.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental por medio del cual toda persona puede conocer la información que se genere por posesión, uso o administración de recursos públicos, a menos que existan razones legales para mantenerlas protegidas. En el caso de Colotlán, los ciudadanos podrán ingresar a la página electrónica www.transparencia.colotlan.gob.mx y ahí podrán solicitar la información, revisar la información pública o bien acudir a la unidad de transparencia que se encuentra al interior del Palacio Municipal. Ana Cristina, estas son algunas vías en las que se pueden utilizar para tener acceso a esta información pública.
Muy bien, Lupita, pues es importante que la gente sepa de estas posibilidades. Y bueno, pues es nuestro derecho, ¿no?, estar informados.
Así es, comentarles que una es la información que está en el portal electrónico del que ya les hablaba, y otra es que si nosotros tenemos alguna inquietud muy puntual sobre ciertas áreas o sobre ciertas acciones, bueno, pues se puede hacer esta solicitud de información directamente en la unidad de transparencia ubicada al interior del Palacio Municipal.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Presentan en Totatiche y Santa María de los Ángeles el segundo informe de gobierno. Te escuchamos con la información. Adelante.
Gracias. Las rendiciones de cuentas a las que están obligados los presidentes de esta región comenzaron esta semana con el informe de Eduardo Pérez Godina, alcalde de Totatiche, y también su homólogo en Santa María de los Ángeles, Herminio Ábalos Ávila. Mientras Pérez Godina resaltó los logros en obra y mano pública, Ábalos Ávila indicó que su administración se enfocó más en programas sociales y en pago de laudos.
Estamos invirtiendo los recursos, nos han salido, digamos, laudos en los que tenemos que poner también a consideración la responsabilidad como tal en el cargo para pues poder hacer frente en los que nos representa también una inversión importante y a la que nosotros también nos, de una manera, digamos, un poquito operativa nos limita para poder atender esos asuntos y sobre todo pues para el siguiente año hacemos la provisión o la planeación, si Dios nos lo permite. Estaremos entregando un ayuntamiento libre de laudos o de deudas. Entonces, esto es, digamos, de manera pues significativa lo que en este segundo año tenemos pues para informar de manera, digamos, visual.
De verdad que hemos hecho un trabajo muy coordinado donde conjuntamente con el gobierno federal y el gobierno del estado, grandes logros, obras y acciones para nuestra población. Se lo merece y lo requiere. En este segundo año de trabajo tuvimos la grata participación y beneficio del gobierno del estado más directo con la gente, y de verdad que sí, nos sentimos muy, muy, muy respaldados en ese sentido, y tenemos muchísimo el proyecto de obra pública, pues arriba de 20 millones de pesos. Y sobre todo, algo que me gusta y la satisfacción que puedo decir, que de la mano de obra fueron casi 1,5 millones de pesos, siendo propiamente para la gente del municipio. Entonces tenemos grandes obras y acciones.
Externaron su interés de entregar administraciones libres de deudas y concluir compromisos sin engancharse en procesos electorales que se aproximan. Los ajustes financieros y las implicaciones en los proyectos ciudadanos son un tema del que habló puntualmente el edil de Santa María. Reconoció las carencias y dijo que esperan resolver antes de que concluya su administración.
Lo que se ha informado ratifica el compromiso por servir, pero también es oportuno reconocer que falta mucho por hacer. Asegurarles que actuamos con honradez y responsabilidad. Creemos que hemos aportado nuestro granito de arena a favor de nuestras aspiraciones como sociedad. Pedimos su participación, apoyo y propuestas para seguir avanzando.
Ambos alcaldes contaron con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. En el caso de Santa María de los Ángeles, el diputado local y federal de este distrito reconocieron la labor de los ediles y los exhortaron a cumplir los compromisos que adquirieron al inicio de la administración.
El día de hoy escuchamos un informe detallado, un informe donde también con esos logros y aciertos que ha venido a esclarecer y poner de manera pública, también ha aceptado que nos hace falta mucho por hacer. Por ello, mi reconocimiento al presidente municipal para que siga redoblando sus esfuerzos y en este último año de gobierno no baje la guardia, siga redoblando esos esfuerzos él y su equipo de trabajo.
En este municipio, todos los días tenemos esfuerzos de la sociedad y gobierno para aumentar la calidad de vida, y esto es innegable. Avance político y gubernamental del municipio de Santa María.
Las obras ejecutadas a través del programa Vamos Juntos representan en ambos casos las gestiones e inversiones más relevantes durante este segundo año de administración para ambas presidencias. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada, Gonzalo, te escuchamos.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros el señor Mario de Santiago para externar también sus quejas sobre lo que es el espacio denominado el bordo del río. Él comenta que la obstrucción de algunas ramas no permite el libre tránsito, y aunado a esto, pues esas mismas ramas tapan lo que es la visibilidad. Comenta él que hay algunos lugares donde, por ejemplo, camionetas grandes o camiones se tienen que hacer al centro de lo que es esta vialidad, y pues sí está peligroso para que propicien algún accidente.
Muy bien, pues muchas gracias. Estas observaciones son importantes para que la autoridad tome nota al respecto y se pueda hacer algo, ¿no?
Así es,
te agradezco los detalles.
Además, es importante mencionar que justamente mañana vamos a presentar información sobre este tema. Hemos platicado con algunas autoridades pertinentes, al igual por el alumbrado público, y también ellos nos comentarán sobre lo que es este problema de las ramas, que ya se han dado cuenta de que sí está ocasionando ya algunos inconvenientes.
Excelente, pues entonces para estar muy atentos a esta información mañana. Gracias, Gonzalo. Nos vamos ahora con la sección Nubes de Papel con Elsa Morales.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. Este lunes llegó el turno de la primera novela de la emocionante trilogía de Lainey Taylor. Este es Hija de Humo y Hueso. Un poco sobre la autora. Lainey Taylor nació en Estados Unidos en el año de 1971. Está casada con el ilustrador Jim DiBartolo. Hasta el momento ha escrito la serie infantil Dream Dark y Lips Touch, que con este último logró ser finalista del prestigioso National Book Award 2009. Su trilogía Hija de Humo y Hueso, dirigida a un público juvenil adulto, le ha abierto las puertas al mercado internacional. Y ahora bien, ¿de qué trata esta historia? Érase una vez un ángel y un demonio que se enamoraron, pero su historia no tuvo un final feliz. Crow es una joven de 17 años con cabello azul eléctrico que estudia arte en Praga. Se acaba de deshacer de su novio infiel y tiene los mejores amigos que pueda pedir. Ellos son como una familia para ella. Pero su verdadera familia son los monstruos quimeras que la han cuidado desde que es una bebé. Princeton la adoptó y ahora Crow trabaja para él en su tienda de deseos, en donde cobra sus servicios con dientes. Ella se encarga de recolectar dientes de todas las especies y llevarlos con Brimstone. Pero Crow sabe que algo anda mal cuando comienza a encontrar marcas a fuego de manos en las puertas que conectan nuestro mundo con el de la tienda de la quimera. Y esas marcas solo son señal que su familia corre un gran peligro. Crow tratará de cruzar al mundo quimérico para ayudarles, pero es perseguida por los serafines. Entre ellos se encuentra Kiba, un ángel arrebatadoramente hermoso al que Crow está unida de forma que ni ella misma puede imaginar. ¿Por qué deben leerlo? Antes que nada, esta no es otra novela más de romance paranormal, pero eso lo comprobarán al ver cada página pasar. Lainey Taylor toma elementos que ya hemos conocido en otros libros, como son los ángeles o serafines, pero Taylor no los plasma como seres de bondad, pureza y luz, como regularmente los conocemos. Además, nos cautiva con las maravillosas quimeras, que darán antagonismo a los serafines, siendo sus cuerpos una mezcla de humanos y animales. Las personalidades que crea Taylor para cada personaje son a la altura esperada para jóvenes que tendrán que luchar llenos de fuerza, valor y tenacidad. La forma en que escribe Lainey es sencilla y cautivadora. Además, desprende mucha originalidad y frescura, y lo mejor de todo es que toda la creatividad que tiene la proyecta en esta novela, por lo cual destaca en su género. Una novela llena de pasión, magia y la lucha del deber nos llevarán a adentrarnos por las maravillosas calles de Praga y volaremos a un mundo desconocido, donde se está dividido entre más matices que solo el bien y el mal. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque aún no ha encontrado el libro indicado, y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro Hija de Humo y Hueso, de la autora Lainey Taylor, y lo pueden encontrar en la editorial Alfaguara. Esto fue Nubes de Papel, hasta la próxima.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos. ¿Cuál es el pronóstico de tiempo para esta semana?
Así es. Mira, Ana Cristina, tenemos en el panorama general, tenemos ambiente caluroso para los estados de la frontera norte del país. Esto es temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados todavía. Tenemos también la onda tropical número 31 y un canal de baja presión que nos están arrojando humedad a los estados del noroeste, sobre todo al occidente del país, que es donde nos encontramos ubicados, el estado de Jalisco y la región. Para zona para la cual esperamos tormentas muy fuertes. Esto es para Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, refiriéndonos a nuestra zona, sobre todo para los municipios de la costa y del centro del estado de Jalisco. Para nuestra zona norte y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana, esperamos cielo de medio nublado a nublado. Tenemos un 80% de probabilidad de lluvia, sobre todo por la tarde y por la noche. Y tendremos ambiente cálido, esto es temperaturas máximas entre los 26 y los 29 grados centígrados y temperaturas mínimas entre los 13 y los 15 grados centígrados, con algunos vientos variables de 20 a 30 kilómetros por hora. El pronóstico de lluvias prácticamente para toda la semana es sobre todo por la tarde durante toda esta semana, Ana Cristina. Es muy probable que viernes, sábado y domingo tengamos algunos aguaceros un poco más fuertes. Esto debido a esta zona de baja presión que se está presentando en esta parte del país y que es muy probable que se extienda hasta el próximo fin de semana, Ana Cristina.
De acuerdo, pues muchas gracias por el reporte, Raimundo, para tomar las medidas correspondientes en caso de que llegara a llover, pues no nos agarre desprevenidos, ¿no?
Así es, vamos a estar observando estos fenómenos y bueno, vamos a estar muy al pendiente para una siguiente emisión, Ana Cristina.
De acuerdo, pues muchas gracias, Raimundo, estamos en comunicación.
Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, además de invitarles para que sigan con nuestra programación habitual. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.